Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué gusto saludarles a todos. Oigan, pues hoy estamos arrancando una nueva serie de mensajes que hemos titulado así: La lista fundamental, cómo recuperar los esenciales de nuestra fe. Así que hoy estamos arrancando apenas, hoy es solamente la introducción, así que voy a pedirles que me tengan paciencia porque vamos a estar introduciendo el tema y contestar algunas preguntas, pero creo que es importante que al iniciar podamos contestar el por qué vimos nosotros la necesidad de hablar acerca de este tema. ¿Por qué es tan importante que hablemos acerca de esto? Explicar por qué es necesario que tú y yo abordemos este tema de la lista fundamental. Y mira, y creo que también este tema a mí me emociona mucho porque creo que va a abrir una conversación que nos va a ayudar a que cambie nuestra postura, la manera en que interpretamos la fe cristiana, y tiene el potencial también de cambiar la manera en que tú ves o interpretas a la iglesia. Y por eso es que estamos tan emocionados con esta serie. En la serie vamos a estar respondiendo una pregunta básica a lo largo de toda la serie, y la pregunta básica es: ¿qué necesitamos creer? ¿Qué es eso que tú y yo necesitamos creer para ser fieles seguidores de Jesús, para ser verdaderos seguidores de Jesús? ¿Qué es eso que tú y yo tenemos que creer para ser verdaderos seguidores de Jesús? Y noten que dije qué tienes que creer, no qué tienes que hacer. Porque de qué tenemos que hacer hablamos aquí todo el tiempo. De hecho, decimos que la aplicación hace la diferencia. O sea, creer algo te debe llevar a hacer algo. No es una fe que está estática, sino más bien una fe que está en movimiento, que se produce en acciones. Entonces, ¿qué debemos de creer? No, ¿qué debemos hacer? Y es interesante eso, porque si te digo que el hacer viene del creer, bueno, es importante que definamos qué es eso que tenemos que creer tú y yo. Ahora, entre tantas denominaciones, entre tantas iglesias, entre tantas enseñanzas que hay allá afuera con respecto a la fe y al cristianismo, a veces tú y yo quedamos como confundidos. Yo he hablado con amigos y me dicen: oye, ¿cuál es la diferencia entre los evangélicos, los cristianos y los bautistas y los católicos? No entiendo nada. Y mira, quiero que lo veas así. La fe cristiana es como una casa, que vamos a colocar aquí una imagen, como una casa que tiene un montón de cuartos o salas donde hay puertas grandes que la idea es que inviten a las personas a que conozcan su versión del cristianismo. La idea es que la gente pueda venir, que pueda escuchar y que pueda conocer esa versión del cristianismo. Y si tú te fijas en este plano, también hay algunos pasadizos aquí, porque lo que refleja eso es que en muchas ocasiones la gente se cambia de una religión a otra, o de una denominación a otra, de presbiteriano a bautista. Yo nací presbiteriano y luego me hice bautista. Entonces pasé por acá. Entonces, pero entre todas estas cosas, tú dices tú, ¿y luego? ¿Qué onda? O sea, ¿quién tiene la razón o cómo está la cosa? Y es curioso porque, mira, estas son solamente algunas denominaciones. Hay muchas más. Aquí está: anglicanos, bautistas, presbiterianos, independientes, metodistas, pentecostales, católicos, ortodoxos, interdenominacionales. Hay muchas más. Pero la idea detrás de todo esto es que entendamos que son versiones de la fe cristiana, y cada una de estas versiones tiene sus tradiciones y tiene sus reglas, tiene sus expectativas con respecto a cómo tienes tú que comportarte, las cosas que tienes que hacer y la manera de adorar. Incluso algunas de esas iglesias tienen su versión autorizada de la traducción de la Biblia. Y entonces dice: no, la versión de la Biblia correcta es la Reina Valera 1960. Y si alguien saca la NBI, eso está mal. O sea, aún en ese tipo de detalles se llega. Ahora, ¿qué ocurre con estas denominaciones y con estas iglesias? Ocurre algo bien curioso. Mira, estas iglesias tienen dos cosas en común. Todas estas iglesias tienen dos cosas en común. La primera es que están absolutamente convencidos de que ellos están en lo correcto. Y la segunda es que están absolutamente convencidos de que todos los demás están equivocados, o están medio equivocados, o están engañados o están confundidos. Eso es algo que esas iglesias tienen. O sea, tienen estas dos cualidades. Entonces, yo creo que todos nosotros, todas las denominaciones, puede ser que estemos equivocados en algo. Es bastante probable que estemos equivocados en algo, pero es necesario. O sea, necesitamos estar en lo correcto, en aquello que es fundamental, en aquello que es esencial, en aquello que es indispensable para ser seguidores de Jesús. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer durante estas semanas es, ¿qué es fundamental? O sea, ¿qué es totalmente indispensable, necesario, crucial, qué es central, qué es requerido para ser un seguidor de Jesús? Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué es eso que es fundamental? Y igualmente importante es que nos hagamos la pregunta, ¿qué no es fundamental? O sea, ¿qué es periférico? ¿Qué está en las orillas? ¿Qué no es central? O sea, ¿qué es algo más bien cultural? Más que fundamental, es algo cultural, algo que se hace aquí en México, en las iglesias en México, pero no necesariamente en Europa o en Asia o en África. Es algo que tiene que ver con nuestra cultura. No es fundamental. ¿Qué es eso que es más bien lo hacemos porque es cómodo, porque así lo hemos hecho toda la vida y ya nos resulta cómodo? Estamos habituados a hacer las cosas de cierta manera. Estamos habituados a probablemente hacer cosas que son porque son moda. Porque es por ser cool, por ser chic, por ser contemporáneos. Entonces, si las iglesias no tienen luces y pantallas como nosotros, están mal. No, eso no es fundamental. Eso no es esencial para nada. O ¿sabes qué? Al contrario, si tú te desapegas, si tú te separas de lo que es tradicional, de la liturgia, entonces tú estás mal. Y por otro lado, no solamente que no es fundamental, sino que puede resultar ser dañino. Y por eso es tan importante, amigos, que hablemos de esto. Porque hay cosas que no son fundamentales, que no son esenciales de la fe cristiana y resultan dañinas. Por eso tenemos que tener la capacidad para que tú y yo distingamos qué es eso fundamental y qué es eso que es periférico, que no es esencial. Porque muchas personas les ha ocurrido que han tenido alguna experiencia en la iglesia, han vivido alguna situación o escucharon algo que les hizo decepcionarse, y entonces esas personas resultaron lastimadas y terminaron alejándose por completo. Pero tristemente se alejaron no de lo fundamental, se alejaron por cosas que tenían que ver con cosas periféricas. Y eso es triste, y por eso es importante que hablemos acerca de esto, porque si no nos va a pasar como un dicho que no sé si sea muy conocido o no para ustedes, pero es este: no tires el agua sucia con el niño adentro. ¿Han escuchado esta frase? ¿No? Este es un dicho que fue acuñado en el siglo XVI por los alemanes, y es un dicho que para muchas personas es conocido, pero la idea detrás de esto es una advertencia. Hay una advertencia detrás de esto, y la advertencia es la siguiente: que en tu celo por deshacerte de algo dañino o algo que tú no deseas, algo que dices tú, mira, no, yo no lo puedo abrazar, no lo puedo ver, ten mucho cuidado. No vaya a ser que al deshacerte te vayas a deshacer de algo que es valioso o importante. O sea, así como a un niño, tú lo bañas, ¿verdad? En la bañerita, está ahí, lo estás bañando y pues el agua se está ensuciando. Ten cuidado que no avientes el agua sucia con todo el niño. Esa es la idea. Entonces, a veces tú y yo desechamos una idea o desechamos algo por completo porque hay ciertas cosas con las cuales tú y yo no estamos de acuerdo. Hay ciertas cosas que no compartimos. Entonces, no, está totalmente todo mal. No. Probablemente tú estás enfrentando situaciones en tu matrimonio o en tus relaciones y hay algo que no está bien. Pero no por eso vas a descartar el matrimonio, ¿o sí? Claro que no. O sea, no descartes o no tires el agua sucia con el niño adentro. Y eso es lo que muchas personas les está ocurriendo cuando se habla de la fe, cuando se habla de la iglesia. Muchas personas, creo yo, que está pasando eso, que están tirando el agua sucia, o al niño, perdón, con el agua sucia de la bañera. Entonces, por eso es importante que hablemos de esto. Ahora, esto no es algo nuevo. Ideas novedosas, ideas tóxicas, ideas dañinas, divisorias, peligrosas, se han infiltrado y se han mezclado juntamente con las enseñanzas del cristianismo. Esto es algo que ha ocurrido desde el siglo II, desde que la iglesia prácticamente estaba naciendo, estaba comenzando. Ha habido ese tipo de enseñanzas o ideas novedosas que como que se entretejieron con las enseñanzas del cristianismo. Y entonces por eso te digo que es tan importante que tú y yo sepamos distinguir. Porque a veces esas enseñanzas se convierten en tradición y se convierten en doctrina. O sea, esto es lo que creemos. Esto es lo que enseñamos. Se convierten en dogma. Esto es lo que tú tienes que hacer y practicar. Se convierten en teología. Mira, este es quien es Dios. Dios piensa de esta manera. Dios actúa de esa manera. Y cuando tú ves ese tipo de enseñanzas que se convierten en doctrina, en dogma, en teología, y que no necesariamente son fundamentales, tú las ves y dices tú, espérame, oye, eso como que no. Entonces tú cuando comienzas a cuestionar esas doctrinas, esas enseñanzas, te señalan, te juzgan, te tachan de no cristiano, de hereje. Yo recuerdo cuando comenzamos nosotros acá, la iglesia, es una iglesia contemporánea a la nuestra, definitivamente, hacemos las cosas diferentes y hacemos a veces dinámicas y concursos. Y yo recuerdo que hubo gente que me dijo, ¿esa cosa no será así como que una secta? No, ¿por qué? Porque tiene que ver con algo que simplemente no hace match con lo que tú estás pensando. Entonces tú cuestionas algo y dices, no, eso está mal, eso es hereje, eso no es ser cristiano, así no debería ser. Pero eso te digo, eso no es algo nuevo, es algo que ha venido ocurriendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero definitivamente a veces la gente se aleja por cosas que no son fundamentales. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir que a veces cosas que se vuelven tradición, que se vuelven doctrina, dogma, teología, no son fundamentales? Es porque a veces están incluso en contra de lo que Jesús enseñó. Cuando tú ves los evangelios y ves a Jesús en los evangelios, lo que él priorizó, lo que él enseñó, lo que él modeló, tú te das cuenta y dices, mira, eso es simplemente una interpretación que ellos le dan y la manera en que ellos están practicando la fe. Pero eso no es algo esencial. Eso no es algo fundamental. Eso no es algo por lo cual yo voy a dar mi vida. El asunto está en que en muchas ocasiones esas enseñanzas que se vuelven a veces tradiciones son cosas contrarias a lo que Jesús enseñó. O sea, no solamente no permanecen neutrales, sino en muchas ocasiones son contrarias a lo que Jesús enseñó y se puede convertir en algo anticristiano. Algo anticristiano, algo que simplemente no va con lo que Jesús quiere que tú y yo vivamos. Ahora, lo que hace tan difícil darse cuenta de esto históricamente, es que muchas veces los líderes de estos movimientos o estos grupos apoyan esas enseñanzas que no son esenciales, las apoyan con una cita bíblica. Dicen, la Biblia dice, Dios dice, aquí dice. Y entonces, si tú no te apegas a lo que ellos están diciendo, entonces tú estás yendo en contra de las Escrituras. Y eso lo hace complicado. Eso lo hace difícil porque tú no quieres ir en contra de las Escrituras. Ay, espérame, pero a veces, como decimos, un buen texto sin su contexto es un buen pretexto, porque no está debidamente respaldado, pero sucede eso todo el tiempo. Y yo creo que esto es algo que no necesariamente es algo maquiavélico o que haya un complot o algo así. Creo que es algo que más bien está en la naturaleza humana, en todos nosotros. O sea, tú y yo gravitamos hacia aquellos lugares donde somos aceptados. Tú y yo aceptamos aquellas ideas que se alinean con nuestra agenda, con nuestros planes, con nuestros propósitos. Y si alguien a esa idea, que puede ser novedosa, le pone una cita bíblica, pues es más fácil que tú y yo nos inclinemos hacia eso. ¿Sí me va a entender? Entonces, eso es lo que está pasando el día de hoy para muchísimas personas. Y probablemente tú estás acá, te invitaron, y yo quiero decirte gracias. Gracias por estar con nosotros, porque probablemente tú eres de esas personas que de alguna forma vivieron algo, experimentaron algo y terminaron alejándose de la fe. Pero estas enseñanzas que te digo, que a veces son elevadas a nivel de doctrina, de dogma y de teología, muchas ocasiones van incluso en contra de algo, un concepto que el apóstol Pablo acuña, y es la ley de Cristo. Pablo habla acerca de la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ese mandamiento que Jesús nos dejó. Les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros tal como yo los he amado. En esto van a conocer todos que ustedes son mis seguidores, que ustedes son mis discípulos, en la forma en la que ustedes se amen los unos a los otros. Y Jesús no solamente nos dice, ámense unos a otros, sino dice también, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos, amen y oren por aquellas personas que les persiguen. Entonces, es importante que sepamos distinguir tú y yo y que veamos que esto es algo que viene históricamente sucediendo, porque si no tenemos cuidado, vamos a confundir enseñanzas que son periferia, enseñanzas que no son esenciales y fundamentales con enseñanzas que sí lo son. Y si no tenemos cuidado, Si no respondemos esa pregunta de qué es aquellas cosas fundamentales que debemos de creer, entonces eso va a moldear nuestra postura y probablemente eso haga que nos llenemos de orgullo en lugar de humildad. Y entonces va a moldear la manera en que tú y yo, el tono que abordamos para ciertos temas, y un tono de odio, de resentimiento, en lugar de un tono de amor, de aceptación a las personas. Y también va a moldear nuestro enfoque. Un enfoque en donde probablemente lo que hacemos es juzgar, señalar, en lugar de estar enfocados en alcanzar en aquellas personas, en compartir el amor de Dios. Y nos convertimos en policías. Y estamos viendo a ver qué están haciendo todos, en lugar de compartir genuinamente el amor de Dios. Y por este tipo de cosas, cuando la gente se da cuenta de esto o experimenta algo en las iglesias, en las denominaciones, dicen: oye, ¿sabes qué? Espérame, como que esto no me hace sentido. O sea, yo no creo que Jesús quiera que me comporte de esa manera. Yo no creo que Jesús quiera que yo trate a las demás personas de esa manera. Yo no veo, o sea, explíquenme, pero yo no veo eso. Yo lo que estoy experimentando y viendo es juicio, es señalamiento, es crítica. Y cuando ellos dicen: oye, ¿sabes qué? Esto simplemente no es compatible conmigo, terminan alejándose de esa iglesia. Terminan alejándose, separándose. Pero el asunto, y amigos, aquí esto es muy importante, es que a veces las personas terminan alejándose no solamente de la iglesia, de esa iglesia, sino se alejan del cristianismo en su totalidad. Dicen: ¿sabes qué? Esto definitivamente no es para mí. Entonces, ¿qué les pasa? Que en su afán, y vamos a colocar aquí, en su celo por alejarse de algo dañino, algo que no les gustó, algo que dijeron: esto no puede ser, lo veo incompatible, se alejan de algo que es valioso o importante. Se alejaron por completo del cristianismo muchas personas. Ahora, y eso yo no sé, tal vez esa sea tu historia. Probablemente tú eres como muchas personas que vienen aquí conmigo y nos dicen: oye, ¿sabes qué, Lauro? Fíjate que mi esposo no quiere venir a la iglesia. Y yo les digo: ¿por qué? Pues mira, es que la verdad es que hace algunos años, pues él vivió ciertas cosas y se sintió juzgado y pues no quiere venir. Yo le digo: hombre, ven, mira, aquí es diferente. Y me dice: no vuelvo a poner un pie en una iglesia, no me invites, no voy a ir. Entonces, ¿qué pasó? Por algo que vio, por algo que experimentó, terminó alejándose, no solamente de eso malo, de eso que le hizo daño y que lo lastimó, sino terminó alejándose de algo que es valioso y algo que es importante. O probablemente tú estás acá y probablemente tu experiencia sea una persona que te maltrataba verbalmente, físicamente, te golpeaba tu esposo y tú fuiste, después de armarte de valor y con mucha valentía, fuiste para hablar con el pastor o para hablar con el sacerdote y te dijo: oye, pues la Biblia dice que tienes que someterte a tu marido. Y tú: oh, ok, y sigues aguantando. Y resulta que una vez te golpea y casi te mata. Y tú dices: no quiero volver a saber nada de ningún pastor, de ningún sacerdote. No quiero saber nada de la religión, no quiero saber nada de eso. Y no te juzgo, con toda razón. O probablemente tú estás acá y eres una persona divorciada y atravesaste por una situación complicada en tu vida que terminó una ruptura en un divorcio. Y tú lo que has experimentado de la iglesia históricamente ha sido señalamiento, juicio, que tú no puedes comulgar, que tú no puedes servir, que tú estás mal, estás en pecado. Y tú dices: oye, es que yo veo a Jesús caminando hacia la gente, abrazando a la gente, aceptando a la gente, perdonando a la gente. Y dices: no habrá oportunidad para mí, no hay perdón para mí, no hay lugar para mí en la iglesia. Y probablemente tú terminas preguntándote: ¿en realidad hay algo en el cristianismo que sea valioso o importante para mí? ¿Realmente hay algo en el cristianismo que es valioso o importante, o tendré que desecharlo absolutamente todo? Y eso probablemente te pasó, te digo, porque tu experiencia en la iglesia, lo que te enseñaron, las tradiciones a las que te piden que te apegues, la teología, todo eso hizo que tú tuvieras un concepto que para ti es imposible distinguir entre lo que es valioso e importante y lo que no. Pareciera que todo tiene el mismo peso y en eso te sientes confundido y dices: entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, muchas personas, te digo, hacen eso de que dan un paso hacia atrás, se alejan de la iglesia, pero muchos no descartan el cristianismo por completo. O sea, siguen creyendo. Y por eso nosotros decimos una frase acá: la gente no tiene problemas con Dios. La gente tiene problemas con la iglesia. La gente no tiene problemas con Dios. Yo hablo con las personas y les hablo de Dios y están a favor, chido Dios. Pero les hablo de la iglesia, automáticamente ponen una barrera por todo lo que han vivido, por todo lo que han experimentado. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo sigo creyendo en Dios, yo sigo creyendo en Jesús y quiero seguir creyendo, pero de alguna forma yo quiero dar un paso hacia atrás y me he tomado el permiso para dar un paso hacia atrás, alejarme de la iglesia, para averiguar, para descifrar cuáles son esas cosas que yo necesito soltar. Pero estoy dispuesto también a averiguar y abrazar aquellas prácticas que son buenas para mí, que son buenas y que son esenciales, que Jesús me invita a abrazar. ¿Cuáles son esas cosas? Entonces tú estás acá y tú probablemente tienes preguntas y tienes dudas respecto a la fe, y eso está buenísimo. Porque probablemente tú, como muchas personas, han entendido un concepto, y es este: que una fe que no puedes cuestionar no es una fe en la que tú puedas confiar. Una fe que tú no puedes cuestionar no es una fe digna de confiar. Y amigos, lo digo esto con toda libertad, porque nuestra fe, la fe cristiana, tiene un fundamento sólido que sostiene y que aguanta los rigores de las preguntas más difíciles, como el problema del dolor. O sea, la fe cristiana no es una fe frágil. Y tú entiendes esto: una fe en la que no puedes cuestionar no es una fe en la que tú puedas confiar. Entonces tú estás preguntándote, ¿qué es eso que yo tengo que soltar? ¿Y qué son esas cosas a las que yo me tengo que aferrar, que no debo soltar por ningún motivo? Bueno, hoy yo quiero decirte a qué aferrarte. ¿Listos? Aférrate a Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Tira todo lo demás si quieres, pero no sueltes a Jesús. No descartes a Jesús de tu vida. Pon tus ojos, pon tu mirada en Jesús, porque Él nunca, nunca te va a fallar. Ahora, el asunto está en que históricamente la iglesia no da espacios para que la fe de las personas crezca. O sea, no digo que no haya nada, pero no es algo que se haga tan intencional. Entonces, en muchas ocasiones la fe de las personas no crece todo lo que debería crecer. La fe de alguna manera como que se estanca, y muchas veces cuando la gente tiene preguntas, lo que ha recibido, la experiencia que ha tenido en la iglesia, es que la gente la señala. Es que no, espérame, tú tienes que creer. Y pareciera como que en las iglesias tuviéramos a Dios descifrado como una cajita. Aquí está la caja de Dios, mira, aquí está, ábrela y descúbrela, y así es Dios, pero amigos, Dios es mucho más grande. Dios es mucho más grande como para ser descifrado tan fácilmente. Si Dios fuera tan fácilmente descifrado, no sería un Dios digno de admirar. Dios es enorme. Entonces, pensar de esa manera, que Dios ya está descifrado y que es una caja, es un concepto y una idea muy simplista. Pero cuando llegas a ciertos lugares, te dicen, mira, aquí está, así es como se hace, así es como Dios opera. Y si tú no estás de acuerdo con eso, bye. Entonces, tenemos que crear esos espacios. Karen Armstrong, una autora de religión, ha escrito muchos libros con respecto a la religión. Fue una persona que en algún momento se apartó de la fe y dijo, ¿sabes qué? Yo vuelvo a la fe, pero no vuelvo a la institución, a la iglesia. Y ha escrito libros muy interesantes. Ella dice esto, un concepto muy, muy interesante. Y si aprendimos acerca de Dios al mismo tiempo que nos hablaban de Santa Claus, o sea, cuando éramos niños, cuando estábamos muy pequeños, cuando nuestra mente y nuestra madurez era así, chiquitita. Pero dice luego lo siguiente, dice, pero mientras nuestra comprensión del fenómeno de Santa Claus evolucionó y maduró, nuestra teología permaneció en niveles infantiles. O sea, nuestra teología no creció, nos quedamos en pañales, como decimos. No fuimos creciendo, no, nuestra fe no maduró. Y amigos, si eso no ocurre, la fe de las personas se estanca. Ahora déjame decirte algo que yo creo con mucha tristeza. Yo creo que esto ha sido culpa de la iglesia. Tristemente, ha sido culpa de la iglesia, porque la iglesia no ha provisto de espacios, de ambientes donde se pueda explorar la fe con preguntas genuinas, con conversaciones, con preguntas difíciles. Y estoy convencido de esto, que una fe que no crece eventualmente se desvanece. Una fe que no crece con el tiempo no solamente se va a estancar, sino se va a desvanecer. Y ese es el caso de muchas personas que crecieron en la iglesia, pero después cuando van creciendo a su vida adulta y todo, se topan con diferentes situaciones y dicen, espérame, ¿cómo es esto? Amigos, si nosotros no damos permiso a cuestionar nuestra fe, las diferentes posturas, y te digo, nuestra fe es una fe muy robusta, pero si no damos espacio a eso, entonces la fe de las personas se va a estancar, la fe de las personas se va a desvanecer, no va a permanecer, y lo que va a ocurrir es que las realidades y las complicaciones de la vida van a hacer que esa fe se vaya, que esa fe no permanezca. El dolor, las guerras, la injusticia, todo eso va a hacer que la gente diga, oye, ¿qué onda con Dios? ¿Qué está pasando? No, mira, tú cree, manita, como sea, pero tú cree. No, espérame. O sea, vamos a preguntarle qué onda. Históricamente, ¿qué ha ocurrido? ¿Tiene Dios algo que decir con respecto a la injusticia, a lo que está pasando en Gaza, a lo que está pasando en Israel, a lo que está pasando en Ucrania? ¿Tiene Dios algo que decir respecto a eso? Claro que sí. ¿Hay esperanza para el mundo? Claro que sí. Hay respuesta para todo eso. Y probablemente tú estás acá, creciste en la iglesia y escuchaste historias como esta fascinante, ¿no? Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo saca de ahí y hace que crucen ese mar rojo en seco. Abre el mar, milagrosamente abre el mar. Y entonces el pueblo de Israel cruza y después cuando vienen los egipcios, que eran los malos, los persiguen y resulta que se cierra el mar y cae sobre ellos y se ahogan. Y tú dices, oye, pues mira, yo no sé, ¿verdad? En la narrativa bíblica y todo, pero yo, como me han dicho que yo voy a cruzar en seco al otro lado y todo, yo siento que el mar ya me cayó encima, brother. Ya me cayó encima y yo me estoy ahogando y no sé qué hacer. Y siento como que esa parte no es aplicativa para mí. Y cuando yo cuestiono y digo, ¿por qué me pasa esto? Te dicen, te falta fe. Tú tienes que creer. Sé fiel. Oye, ¿qué onda? O probablemente creciste también escuchando esa historia famosísima de David, ese jovencito que luchó con un gigante, con Goliat. Y te dijeron que así como David enfrentó a un gigante, todos nosotros en la vida enfrentamos diferentes gigantes: miedo, decepciones, enfermedades, pérdida, dolor. Pero que si tú tienes la suficiente fe como la tuvo David, tú tienes garantizada la victoria. Y tú dices, oye, mira, yo no sé cómo sea ese rollo, pero Goliat va ganando. Va ganando gacho. Yo no sé, yo quiero creer. Yo quiero creer, pero yo no veo cómo sea compatible la narrativa bíblica, lo que me enseñaron, las tradiciones y todo eso con mi fe. O sea, ¿qué onda? Ahora, si ese eres tú, déjame decirte que te entiendo y te tengo excelentes noticias, porque Jesús animó a personas como tú y como yo. Jesús era intencional para acercarse a personas cuya sistema religioso no estaba funcionando, para apuntarlos a Él y para decirles, viene algo nuevo, viene algo mejor, y ese algo soy yo. Entonces, lo que queremos hacer en esta serie, en las siguientes semanas, es que podamos responder de alguna forma esa pregunta que te hice al inicio, que dice, ¿qué debemos de creer para ser verdaderos seguidores de Jesús? Es decir, quitar el cascarón y llegar al fundamento, a los cimientos del cristianismo. ¿Cuáles son esas cosas básicas, fundamentales, esenciales que tú y yo debemos de creer? En pocas palabras, que definamos qué es niño y qué es el agua sucia. O sea, ¿qué es esto fundamental a lo que debo aferrarme con todo mi corazón, no soltar por nada? ¿Y qué es el agua sucia de la bañera? ¿Qué puedo desechar? ¿Qué puedo hacer a un lado? Entonces, quiero que hoy veamos la primera verdad esencial. Y para hacerlo, en el resto del tiempo que me queda, quiero que ustedes y yo usemos la imaginación, ¿sí? Imagínense que hay una máquina del tiempo y regresamos al año 30 después de Cristo. Año 30 después de Cristo. No hay iglesia, no hay coro, no hay música como la que conocemos hoy. No hay nada de eso. No hay Biblia. Lo que hay es la ley y los profetas, el Torá. Lo que hay es el templo. Lo que hay son los sacerdotes y un sumo sacerdote, un sistema religioso. Eso es lo que hay. Lo que existe son los romanos opresores, malditos, que lastiman y que hacen y ultrajan y lo que se les pega la gana. Eso es lo que hay. Y hay un hombre llamado Jesús, un rabino de Nazaret, que está atrayendo a un montón de gente. Multitudes se vuelcan hacia él, porque él enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas, no como los líderes religiosos. Él enseña diferente, él enseña de manera práctica. Él enseña a través de historias, de parábolas, y algunas son súper chidas y otras no entiendo nada. Pero hay gente que le ama a ese hombre, hay gente que lo odia y hay gente que no sabe qué rollo. Están como confundidos. Entonces imagínense que estamos ahí, y en el segundo año de ministerio de Jesús, él decide ir a como 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, a una ciudad llamada Cesarea de Filipos. Y ese lugar se llamaba así porque Herodes el Grande decidió ponerle en honor a su hijo Felipe, y pues de ahí la palabra Filipos. Pero después Felipe, cuando ya asume el control de la ciudad, él, para honrar al César, a César Tiberio, quien era el emperador en esa época, él decide ponerle Cesarea, y se queda así ese nombre, Cesarea de Filipos. Y ese lugar era un lugar donde había muchas deidades, donde había un montón de idolatría, donde había incluso en cuevas incrustadas, ahí iba la gente para adorar, y había un templo enorme en honor al César. Bueno, ahí, donde había todo ese asunto, esa conversación religiosa, Jesús decide tener una conversación con sus discípulos. Yo siento como que para compararse con todo eso. Y entonces Jesús llega y les hace una pregunta que para mí tiene que ver con esta verdad fundamental, y para mí es la más importante de todas. Y esto es lo que Jesús dice. Si eres cristiano, si tienes años en la iglesia, probablemente esta historia ya la conoces. Está en Mateo capítulo 16. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Muchachos, ¿qué onda? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué opinan de mí? Cuéntenme. ¿Qué están escuchando allá afuera? ¿Qué dice la gente de mí? Eso es lo que Jesús les está preguntando. Y por otro lado, él se da ese título de Hijo del Hombre, que encontramos también en referencia al profeta Daniel, en donde habla de un hombre que Dios le daría todo el poder y toda la autoridad sobre todas las naciones. Jesús está haciendo referencia a ese título. Entonces, o Jesús es demasiado arrogante, o Jesús está diciendo la verdad. Y le dice: ¿qué dice la gente de mí? Entonces, vamos a ver qué es lo que le respondieron sus discípulos. Ahora, es importante porque esta pregunta que Jesús hace: ¿quién dice la gente de mí? Es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Quién es Jesús para ti? Pues no sé, pues es lo que me enseñaron cuando era niño, igual cuando me enseñaron de Santa y no sé, un gran maestro. ¿Quién es Jesús para ti? Y entonces esto fue lo que respondieron los discípulos. Bueno, contestaron. Algunos dicen que Juan el Bautista, y que vienes a enseñar ese mismo discurso de arrepentimiento, del reino de los cielos. Algunos dicen que eres él, y Juan el Bautista acaba de ser decapitado. Otros dicen que tú eres Elías, y que tienes ese mismo espíritu de Elías, y que por eso es que tú haces tantos milagros, tantos prodigios, como lo hizo el profeta Elías. Y otros dicen que eres como Jeremías, el profeta llorón, el profeta compasivo, o simplemente otro de tantos profetas que hablan de parte de Dios. Eso es lo que la gente estaba diciendo. Y entonces Jesús me encanta, porque dice: ok, eso es lo que se escucha allá afuera. Oh, interesante. Y Jesús les pregunta directamente, y esto es lo que le dice. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y esa pregunta es para ti, para ti, para ti y para mí hoy. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es él? ¿Simón, que era rápido para hablar, sanguíneo como yo, hablaba antes de pensar? Le dice: Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese eres tú, Jesús. Nosotros creemos que tú no eres un Mesías, tú eres el Mesías. Y amigos, esta declaración de Pedro es enorme. Las implicaciones de lo que Pedro está diciendo son enormes, son muy grandes. Porque en pocas palabras está diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, porque el Mesías era un título y que significaba: tú eres el ungido. Tú eres esa persona que que se unge para gobernar. A los que ungían eran a los sacerdotes para representar a Dios delante del pueblo y ungían también a los reyes. Y Simón Pedro le está diciendo: tú eres ese último rey que hemos estado esperando todos estos años. Tú eres el último rey, tú eres el rey que está por encima de todo. Tú eres el rey que gobierna todas las naciones. Tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Hijo del Dios vivo y verdadero. Tú eres ese que hemos estado esperando. Y amigos, independientemente de tu contexto, cristiano, católico o de alguna otra denominación, o si probablemente dices tú, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy seguro de creer. ¿Te imaginas si eso es verdad? ¿Te imaginas si realmente ese es Jesús, el Hijo de Dios? ¿Qué implicaciones tiene para ti y para mí que Jesús sea todo eso? Yo creo que muchas y muy grandes, porque sabes, eso haría que tú y yo pasemos de creer en Jesús y tenerlo como un punto de referencia, hacer de Jesús nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Señor. No ese gran maestro, no ese hombre que, ay, tan lindo. Sus enseñanzas eran tan padres, ¿no? Tan chidas, ¿no? La regla de oro de ahí viene, ¿verdad? Ay, qué bonito. No. O sea, Jesús deja de ser ese punto de referencia nice, chido, a ser el todo para tu vida. Las decisiones que tú tomas las filtras a través de Jesús. La manera en que tratas a las demás personas las filtras a través de cómo lo haría Jesús. Te haces la pregunta recurrente: ¿qué demanda o qué requiere el amor de mí? ¿Qué pide el amor de mí? Porque eso fue lo que Jesús nos mandó. Entonces las implicaciones de eso son enormes. Y me encanta porque Jesús no fue como que le dijo: Simón, te la bañaste, bájale tres rayitas. Ya, en serio, ¿qué piensan ustedes? No. Ante esa declaración tan grande de Jesús, de Pedro, perdón, Jesús no le bajó. Jesús dice: bien, mira lo que le contestó a Simón. Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Pedro, eres ágil, eres agudo, eres inteligente, pero no tanto, viejo. O sea, eso no pudo venir de ti. Mira lo que dice, continúa. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. O sea, eso que tú estás entendiendo vino de Dios. Fue algo que Dios colocó en tu corazón, en tu mente. Y ese convencimiento que tú tienes no es tuyo. Es Dios quien lo colocó en tu corazón. Y esos hombres, cuando ven esa declaración y cuando ven todo eso que Jesús les está diciendo, Jesús les está diciendo: sí, efectivamente, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy ese último rey que va a gobernar por sobre todas las cosas. Yo soy quien nadie me quita la vida, yo la ofrezco. Yo soy ese buen pastor que da la vida por sus ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy. Todo eso tiene grandes implicaciones, amigos. Y ellos en ese momento creyeron en él. Pero después, al poco tiempo, aprenden a Jesús y lo crucifican. Y ellos dejan de creer y dejan de seguir. Porque, amigos, para ellos, ellos ya tenían en su caja al Mesías. El Mesías tiene que tener esta cualidad y esta y esta y esta y esta. Y por cierto, el Mesías no puede morir. Ah, caray, se murió. Lo mataron. No era. Pero después, esos mismos hombres que dudaron de Jesús, que se alejaron, que dejaron de seguirlo, dieron sus vidas por él. Porque lo vieron vivo, lo vieron resucitado, validando todo, y se dieron cuenta que esa caja que tenían de Dios, que esa caja que tenían de Jesús, era muy pequeña, no era suficiente, que Dios es mucho más grande que tu mente y la mía y la de ellos. Como nos pasa a ti y a mí, tú y yo colocamos muchas veces a Dios en una caja. Ellos tenían a Dios en una caja y nada que ver. Y amigos, esta declaración que hace Pedro, que está acá: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es prácticamente la declaración en la que la iglesia ha estado de acuerdo a lo largo de todo el tiempo. En esta cosa, en esta declaración, con respecto a quién es Jesús, la iglesia ha estado de acuerdo. Jesús es quien dijo ser. Y tiene que ver, esta declaración tiene que ver con la identidad de Jesús. Así que la primera de la lista fundamental, porque le vamos a poner número, la primera es esta: En la lista fundamental, lo primero, lo que es esencial, fundamental, que tú y yo tenemos que creer si queremos ser verdaderos seguidores de Jesús, es esta: que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es nuestro Rey. Si alguien quiere saber, oye, ¿qué necesito creer para ser un seguidor de Jesús? Las personas tienen que creer que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Jesús es el Rey del universo, el que está por encima de todo y de todos. Y por eso tenía capacidad para sanar, y por eso tenía capacidad para perdonar pecados, y por eso tenía capacidad para resucitar a los muertos. Ese es Jesús. Amigos, de eso se trata la fe cristiana. Y sobre esto es lo que la iglesia, a lo largo de toda la historia, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, la iglesia presbiteriana, la iglesia, a lo largo de todos los siglos, la iglesia ha estado puesta de acuerdo en esta declaración: Jesús es el Mesías, Jesús es Dios, Jesús es el Rey. Y es por eso que yo me levanto en la mañana y platico con Él. Y me encanta leer acerca de historias que tienen que ver con algo que Él dijo, algo que Él hizo, o una carta que escribió alguien que estuvo con Él. Porque si esto es cierto, si Jesús es quien dijo ser, no hay nada mejor que podamos hacer que reconocerle, entregar nuestra vida a Él, rendir nuestra voluntad a Él y seguirle con todo nuestro corazón. Amigos, si Jesús es quien dijo ser, si Él vino para reconciliarnos con Dios, lo que deberíamos de hacer es cada mañana, cada día, rendir toda nuestra vida y entender que la vida no se trata de nosotros, que la vida se trata de Él. Que si tú y yo estamos acá, estamos con un propósito y con un plan: formar parte de su historia. Y no hay nada mejor que podamos hacer. Esa satisfacción que tú estás buscando, ese propósito, esa identidad que tú estás buscando, se encuentra en Jesús, se encuentra en Él, el Hijo de Dios, el Rey. Y amigos, sobre esta declaración y sobre esta verdad fundamental, que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey, se construye todo lo demás. Y es de lo que vamos a estar hablando. Es más, yo me atrevería a decir que si tú abrazas esta verdad, como decimos vulgarmente, tú ya estás del otro lado. Todo lo demás es añadidura. Pero esto no puede estar en conflicto. Esto no puede ser algo que opcional. Bueno, voy a ver. No, no, esto es fundamental. Eso es fundamental. Tenemos que abrazar esta verdad si queremos ser seguidores de Jesús. Y servimos y seguimos a un Jesús que está vivo, a un Jesús que dio su vida por nosotros y que va a regresar por nosotros. Permíteme orar. Dios, te doy gracias. Gracias, Padre, porque tú nos invitas a seguirte de una manera lógica, de una manera sencilla, de una manera práctica. Padre, quiero pedirte por cada persona que está acá, que ha vivido diferentes experiencias en la iglesia. Muchos de ellos quizá se han sentido decepcionados y han cuestionado su fe, y eso está bien. Muchos de ellos se han hecho preguntas con respecto a la fe, a ti, a tu Hijo Jesús, a la Biblia, y eso está bien. Padre, quiero pedirte que tú les recuerdes que tú vives, que tú reinas, que tú estás para ellos, que tú les amas. Y Dios, que a ti no te intimida ni te hace sentir mal nuestras dudas y preguntas. Al contrario, tú eres ese buen Padre que dices: ven, platiquemos, conversemos, acércate a mí. Padre, quiero pedirte que cada persona que está acá, independientemente de lo que haya vivido o experimentado, que pueda poner sus ojos en Jesús. Padre, que cada persona que está acá pueda reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es tu Hijo y que Jesús es el Rey. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.
Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.